y con cero de enganche te lo llevas hoy mismo. Contáctanos 214-817-2414, 214-817-2414. Te esperamos en Chipinque Joyería.
Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
Elaborarán la nueva constitución, los obispos piden ir más allá de la obligación de votar e informarse bien.
Los católicos pro vida también deben argumentar con la religión, no solo con la ciencia, subraya misionera y directora de Red de Voluntarios Pro Vida.
A pocos días de la llegada del Papa a Hungría, el país se prepara y espera que la visita una más a los cristianos.
Hoy es la fiesta de San Cleto y Marcelino, papas mártires de la Iglesia. Le contamos sus vidas. Hola amigos, hola Ed, iniciamos un nuevo programa.
Así es, Natalie, un gusto estar contigo y con todo nuestro público desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su programa EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
Gracias por acompañarnos, soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias desde Roma contándoles que el Papa Francisco destacó el poder de intercesión de las órdenes religiosas de clausura. En la audiencia general de este miércoles 26 de abril, el Santo Padre los enalteció diciendo que la oración de los monjes es oxígeno para todos los miembros del cuerpo de Cristo, la fuerza invisible que sostiene la misión. Escuchemos qué más dijo.
Estos son los grandes evangelizadores, dice el Papa, que rezan por todos.
Vivono chiusi. Evangelizan, es vero, porque con la parábola
viven encerrados y evangelizan, es verdad.
La intercesión, el trabajo cotidiano.
Con la oración de intercesión es el trabajo cotidiano de ellos que lo hacen por todas las personas. Lloran también con lágrimas, con los pecados, todos somos pecadores.
Y pregan o interceden con las manos.
Rezan e interceden.
En la medida que noi possiamo visitare qualche monasterio.
Nos hará bien en la medida en que podamos visitar algún monasterio.
Ognuno ha la propia regola.
Cada uno tiene su propia regla.
Hanno le mani sempre occupate, occupate col lavoro, occupate con la preghiera.
Tienen siempre las manos ocupadas. Ocupadas en el trabajo y ocupadas en la oración. Que el Señor nos dé nuevos monasterios.
Con la loro intercessione. Grazie.
Para que recen por la Iglesia y sigan con su intercesión. Gracias.
Ahora les contamos que el padre Carlos Miguel Huela, sacerdote argentino que fundó el Instituto del Verbo Encarnado, falleció el pasado domingo 23 de abril en la ciudad italiana de Génova, a los 82 años de edad. Al sacerdote fundador también del Instituto Siervas del Señor y de la Virgen de Matará, se le acusó en 2010 de abusos de poder y sexuales contra miembros de la institución. Por esta razón, se le separó de cualquier tarea de gobierno y fue enviado a un monasterio. A través de las redes sociales, el Instituto del Verbo Encarnado despidió a su fundador, pidiendo que lo recuerden en sus oraciones. Además, informaron que el presbítero murió sereno y con la indulgencia plenaria y bendición apostólica otorgadas de forma personal por el Papa pocos días antes de su muerte.
Directamente por Jesucristo.
Ahora nos vamos a este Ecuador para contarles que desde el lunes último, 25 jóvenes de la Fundación Nueva Vida de la Arquidiócesis de Guayaquil caminan desde esta ciudad hacia Quito como parte de la iniciativa Caminata 5 kilómetros por la Paz. La misión de los jóvenes es llevar al presidente Guillermo Lasso, a los asambleístas y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un manifiesto pidiendo seguridad y la paz en Ecuador. Antes de iniciar la marcha, los muchachos entre 18 y 25 años de edad participaron de una misa en la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol en Guayaquil. El arzobispo Monseñor Luis Cabrera los felicitó por su valentía y generosidad. Los llamó a ser embajadores de la paz. La primera parada de los jóvenes fue en Yaguachi. Ahí fueron recibidos por los pobladores y pasaron la noche junto a familias del cantón. Los jóvenes recorrerán varias zonas durante 15 días. Recogerán las experiencias de las poblaciones que visiten. Se espera que lleguen al Palacio de Carondelet el 8 de mayo en la tarde.
Ahora nos vamos a Chile. El próximo domingo 7 de mayo se elegirán a los integrantes que elaborarán la nueva constitución política. La versión presentada en 2022, que abría las puertas al aborto y la eutanasia, fue rechazada por el voto popular. Hace poco, el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí, llamó a estudiar y analizar las propuestas de cada candidato al Consejo Constitucional, analizar si respeta el derecho de los padres a educar a sus hijos, también estudiar si reconocen la libertad religiosa como principio fundamental de una sociedad respetuosa de la fe y de la conciencia personal. Y esta semana, al terminar su asamblea plenaria, los obispos de Chile plantearon una serie de necesidades al presidente Boric. Escuchemos.
Al dolor y angustia de muchos habitantes de nuestro país que viven en la incertidumbre de la delincuencia que parece no escatimar sus expresiones de violencia. Constatamos con dolor la muerte de civiles, carabineros y otros servidores públicos a manos de delincuentes que sin trepidar no dudan en atentar contra la vida de otras personas. Los niveles de violencia que hemos visto las últimas semanas son desconocidos en nuestra sociedad, no solo por su terrible agresividad, sino también porque aflora el crimen organizado, muchas veces asociado al narcotráfico, que invade y copa el espacio público en diversas partes de nuestro territorio, dañando especialmente a niños, jóvenes y familias que permanecen atrapados en esta realidad. El narcotráfico está generando una narcocultura que a su vez se constituye en un grave germen de corrupción en nuestra sociedad. En este contexto, animamos a todos a construir con decisión y unidad caminos de paz, abordando integralmente este desafío que plantea la delincuencia. Y queremos ser sembradores de esperanza, recuperando la confianza en las instituciones y fortaleciendo el tejido social desde nuestras comunidades cristianas. Sabiendo que el próximo 7 de mayo tenemos elecciones en Chile para seguir avanzando en el proceso constitucional, queremos animar a todos que, más allá de la obligatoriedad del voto, asumamos de manera informada nuestra participación en este proceso tan relevante para nuestro país, emitiendo nuestro voto.
Este viernes 28 de abril, mientras Hispanoamérica duerme, el Papa Francisco ya habrá llegado a Hungría, Dios mediante. Se trata de su viaje apostólico número 41. Con video de Associated Press, veamos cómo se preparan para recibir al Santo Padre.
Estos son los jóvenes miembros del Hogar para Ciegos, Beato Laszlo Batthyány Strattmann, de Budapest, Hungría, lugar que visitará el Papa Francisco durante su viaje apostólico al país. Para ellos nada es impedimento, la emoción por recibir al Santo Padre es grande. Dentro de las manualidades que suelen realizar están preparándole un regalo. El director del hogar, Giorgi Inotai, cuenta cómo está la expectativa por la llegada del pontífice.
Creo, puedo decir en nombre de todos los residentes aquí, que nos sorprendió muy gratamente saber que el Papa Francisco iba a venir al hogar. Todos los residentes se están preparando para la visita de acuerdo a sus propias habilidades.
El director del hogar cuenta que hubo un pedido especial de no hacer nada extra para recibir al Papa, solo mostrar cómo viven los jóvenes, cómo se ve su casa.
Nos estamos preparando para su visita de la misma manera que usted se prepara para la visita de un pariente muy querido del exterior.
El Santo Padre visitará Hungría del viernes 28 al domingo 30 de abril, un viaje que hace casi dos años después de su visita a Budapest en septiembre de 2021 por el 52 Congreso Eucarístico Internacional. El arzobispo de Esztergom, Budapest, Cardenal Peter Erdő, señaló que espera que la visita del Papa sea una celebración de la unidad de los cristianos.
La presencia del Papa es en sí mismo un gran mensaje. Por un lado, es un signo de atención hacia nosotros, pero para la comunidad católica, cuando aparece el Papa, es en cierto modo un símbolo de Cristo.
El cardenal Erdő resaltó la acogida de los fieles hacia el Papa en sus diferentes viajes apostólicos. Dijo que eso muestra la fe de la Iglesia Católica.
Cuando hay una misa papal a la que acuden en gran número obispos y sacerdotes de diferentes países, se tiene la sensación de que está presente toda la Iglesia. Así que es un gran estímulo, una fuente de fortaleza.
La expectativa por tener al Papa en Hungría es grande, así lo expresó una feligrés que salía de la misa de Pascua que celebró el cardenal Erdő el domingo último. Es una gran cosa que el Papa no venga por un día, no viene por la mañana y se va por la tarde. Va a estar 3 días aquí. Creo que el hecho de que pase tanto tiempo aquí representa un aprecio por nosotros, los cristianos y por el país en general. Este viernes a las 10 de la mañana, hora de Budapest, está programado el arribo del Santo Padre al Aeropuerto Internacional.
Ahora les contamos que la Asociación Nuestra Señora del Encuentro con Dios desarrolla un apostolado provida en diferentes países de América y España que se titula Apóstol Provida. Su objetivo es convocar a jóvenes y adultos a defender la vida por medio de su fe. Para hablarnos más sobre este apostolado estamos conectados con la hermana María Esther Telles, directora provida de ABC Prodein. Hermana, es un gusto tenerla con nosotros en EWTN Noticias. Coméntenos en qué consiste la labor provida.
Bueno, muchas gracias. Pues la labor provida consiste para nosotros como organización en defender la vida, la dignidad de la vida y de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y hablamos no solamente de la vida, sino de la dignidad, porque hoy en día se cometen muchos atentados a la dignidad de la persona humana. Y por eso esta labor se concretiza en distintas acciones, como son pues el apoyo a las mujeres que están buscando un aborto, el ayudarlas una vez que ya que se han abierto a la vida, también el afrontar las consecuencias de un aborto o de situaciones como casos de atracción al mismo sexo, en programas de formación, tanto abiertos como en colegios, un programa de educación para el amor auténtico que abarca desde inicial hasta el último grado de secundario, incluyendo también a los profesores y a los padres de familia, en todo el apoyo y la formación a matrimonios, en métodos naturales y también en hacer campañas para clarificar distintas situaciones que nos va poniendo el mundo de hoy que atentan contra la dignidad de la persona y en dar una luz de la verdad en todos estos temas que hoy en día están causando tanta confusión y que son tan controvertidos por la malinformación que tenemos.
Sí, hermana, y en medio de esos temas que se hablan, que se debaten, ¿los provida deben dejar el tema religioso dentro de sus argumentos y solo hablar de lo científico o qué se debe hacer?
No, porque si hablamos de la persona humana es un todo, somos alma y somos cuerpo. Entonces, desde ya hay unos argumentos científicos que no podemos olvidarlos. La vida empieza en la concepción porque así lo dice, así está demostrado científicamente. Uno nace hombre o mujer porque científicamente está demostrado, pero no podemos dejar a un lado la fe. Porque la fe, el magisterio de la Iglesia, nos sostiene estas verdades científicas y no solo nos las sostiene, sino que al mismo tiempo nos da unas orientaciones éticas y morales para poder vivir esta dignidad, para poder tratar la vida con dignidad y poderla llevar a esa plenitud, pues, para la que Dios nos creó.
Hermana, ¿y cómo podemos hacer nosotros para colaborar dentro del apostolado que ustedes realizan?
Bueno, pues estamos ahora mismo, estoy aquí en Lima y también en los otros países donde estamos intentando crear una red de voluntarios pro vida, personas que quieran formarse para trabajar a favor de la vida, para crear una cultura de la vida, como nos invitaba ya en su día San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae. Y para esto, pues ponerse en contacto con nosotros en los distintos lugares donde trabajamos para apoyar en campañas de oración, en campañas de formación, para al mismo tiempo ayudar a personas que pasan por situaciones de aborto, de la misma eutanasia, de problemas de atracción al mismo sexo y poder unidos enfrentar toda la problemática, toda la cultura de la muerte que nos quiere imponer el mundo de hoy. Y bueno, y para ser parte de este apostolado provida nos pueden contactar a través de este correo electrónico provida@prodein.org o a través del WhatsApp, es un número de Colombia, 57-317-665-4803. Así que contamos con todas las personas que quieran unirse a esta causa.
Así es, hermana María Esther, y es gracias por la entrevista, por todo lo que nos ha comentado sobre el apostolado Provida.
Muchas gracias a ustedes.
Y ahora desde Perú, la empresa BSF Almacenes del Perú donó 1,000 módulos temporales de vivienda para ayudar a los damnificados de las fuertes lluvias e inundaciones a inicios de marzo a causa del ciclón Yaku, en especial en el norte del país. Ante el caso, muchas familias quedaron sin un techo para dormir. El padre Omar Sánchez, gestor de la ayuda, ahora está recaudando fondos para armar las casas prefabricadas. Los módulos incluyen piezas para levantar aulas de estudios, comedores, salones de usos múltiples y otros servicios. El padre Omar Sánchez cuenta cómo va el proceso de la campaña y cómo ayudar. Escuchemos.
Tenemos 1,000 módulos, se llaman módulos temporales de vivienda, que son de material prefabricado, de 6x3, con 3 habitaciones, con un piso que eleva la casa a unos 50 centímetros de la tierra, con ventanas, con sistema eléctrico, incluso viene con una escalera, con techos de calamina, de fibra forte, de este material, listas para salir y ser instaladas donde se necesiten. Pero todo esto tiene un costo logístico importante porque necesitamos camiones de plataforma. En un camión de plataforma de los más grandes entran 4 casas, 4 módulos. Y necesitamos, si hay más de 1,000 casas, 250 viajes de camión y cada camión cuesta aproximadamente entre 600, 800 y 1,000 soles. Depende de la distancia de a dónde vayan. Pero además necesitamos montacargas porque las casas vienen como empaquetadas con unas cintas metálicas que las comprimen. Y entonces hay que montarlas con un montacarga sobre el camión para poder ser trasladadas. Entonces la ayuda que estamos pidiendo es a toda la gente que quiera sumarse a esta campaña en donación, una donación económica para ir sumando dinero para poder cubrir toda la logística de este proyecto de ayuda solidaria. Hemos recaudado aproximadamente 120 mil soles ya para este proyecto. Y todavía necesitamos una buena cantidad más de ayuda, pero además tenemos otra forma de ayudar que es el B23, el voluntariado 23 que hemos lanzado este año, donde hay más de 140 voluntarios que se están capacitando los fines de semana aquí en las Bienaventuranzas, en mi parroquia, para armar las casas. Estamos tratando de conseguir la ayuda del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, pero no es tan fácil por temas políticos y burocráticos, lamentablemente, porque ellos tienen el mapeo claro, de dónde sí, dónde no, quién necesita, quién lo ha perdido y dónde se pueden volver a construir casas. ¿Dónde queremos ir? Depende de la cantidad de dinero que recaudemos, porque llevar estas casas al norte es muy costoso y en el norte es donde más se necesitan. O sea, hay dinero en efectivo, voluntariado, el ministerio, camiones, montacargas, todas las formas de ayudar son bienvenidas.
Y ahora escuchemos a Fray Nelson Medina, sacerdote dominico. Aconseja cómo enfrentar los cambios en el catolicismo que pretende la iglesia en Alemania en el polémico camino sinodal alemán. Entre ellos, incorporar la ideología de género en la enseñanza católica, la ordenación de mujeres como diaconisas, la bendición de uniones homosexuales, la normalización de la predicación de los laicos en misa y que el Vaticano reexamine la disciplina del celibato sacerdotal. El también doctor en teología fundamental participó en el programa Perspectiva Católica de EWTN.
Lo primero, evidentemente, está en el camino de la conversión, la oración y la penitencia. Una palabra que se escucha poco, aunque, gracias a Dios, un poquitico más cada día. Una unión con la cruz de Cristo, porque de la cruz nos ha venido la redención y quienes creemos a Cristo, quienes amamos a la Iglesia, no podemos dejar de sufrir en nuestro corazón ni tampoco dejar de unir nuestros sufrimientos a los de Cristo para la redención del mundo y para el bien de la esposa de Cristo, que es la Iglesia. O sea, esa sería una primera línea, nuestra propia conversión, oración y penitencia. Una segunda línea es lo que precisamente está ofreciendo EWTN en este contexto y muchas otras personas. Es necesario dar formación, es necesario mostrar lo que hay detrás de cada una de estas situaciones. Por ejemplo, mostrar cuál es la antropología propia de nuestra fe cristiana. Mostrar que no cualquier metafísica le sirve a la Iglesia Católica. Es que esto lo ha dicho, por ejemplo, la congregación se llamaba en ese momento para la formación de seminaristas, de sacerdotes. No cualquier metafísica. Necesitamos renovar la formación en muchos lugares cada uno desde el sitio en el que se encuentra. Así que esta parte de formación es muy importante. Y lo tercero, me parece que es clave que nosotros hagamos presente lo que hay de verdadero en cada una de estas búsquedas. Muy concretamente, ya que hemos mencionado varias veces la palabra misericordia, necesitamos nosotros, que amamos a la Iglesia y que estamos en nuestro propio proceso de conversión, necesitamos mostrar qué es la verdadera misericordia. Porque también hay un problema, y es que encontramos el caso, yo los conozco, el caso de sacerdotes, de predicadores católicos, que están vivamente convencidos de la doctrina correcta, pero luego toman unas actitudes de tanto desprecio, de tanto sarcasmo, de tanta exclusión hacia todos los demás, que en cierto sentido lo que hacen es prestarle un favor a los modernistas y a los progresistas, porque lo que están haciendo es confirmar, en cierto sentido, lo que están haciendo es confirmar que a la Iglesia le falta eso que llaman ahora esa misericordia. Entonces, nosotros tenemos que practicar las verdaderas virtudes, como las llamaba Catalina de Siena. Y es muy hermoso lo que ella dice. Solo pueden unirse las verdaderas virtudes si están pegadas con el cemento de la sangre de Jesucristo.
Hoy celebramos la memoria de los santos Anacleto y Marcelino, pontífices de la Iglesia Universal, recordados el mismo día por ambos haber muerto el 26 de abril, San Anacleto en el año 89 y San Marcelino en el año 304. Los detalles de quiénes fueron estos papas mártires nos lo cuenta el hermano Víctor Monasterios, pasionista de la diócesis de Petare en Venezuela.
Al principio, la vida de San Cleto, de San Anacleto, que fue el tercer sucesor de San Pedro y quien compartió con él muchas de las correrías apostólicas en el principio de la Iglesia y sobre todo en el principio de la evangelización en el pueblo romano. San Anacleto, que fue el tercer sucesor de San Pedro, sucesor también de Lino, quien compartió con él muchas andanzas, pues es uno de los primeros pontífices que ya va instaurando el primado universal del apóstol en Roma. ¿Por qué digo esto? Porque San Anacleto es de los primeros que nos lega decretos de carácter universal. A este hermano nuestro, San Anacleto, San Cleto, se le une 200 años casi después el testimonio del San Marcelino. Marcelino, también sucesor del apóstol Pedro en la cátedra de Roma, se distingue por recibir una Iglesia que está en conflicto, no solamente en un conflicto externo, que es la persecución, sino también en un conflicto interno, porque se empieza a gestar dentro del seno de la Iglesia una tensión teológica, o como se conoce tradicionalmente, una herejía. La santidad de estos dos hermanos nuestros es una santidad extraordinaria, porque hicieron valer su corazón de pastor el llamado que les hizo Jesús en tiempos difíciles. Primero a Anacleto le tocó consolidar todo el testimonio que había recibido del apóstol Pedro y de su sucesor Lino, consolidar una Iglesia que todavía estaba naciente y que estaba empezando a entrar en un clima de persecución, y la consolidó a través de la caridad. Y luego, casi 200 años después, Marcelino, en medio de tempestades internas y externas, demuestra que el corazón del Padre es un corazón abierto de par en par para todos aquellos que estén dispuestos a seguir las exigencias del reino de los cielos.
Marca de Vida y Madre Teresa y Yo son dos estrenos de excelente cine católico en Hispanoamérica que no debe dejar de ver. Le contamos por qué.
Madre Teresa y Yo retrata los primeros años de Santa Teresa de Calcuta en la India, desde mediados de la década de 1940. veremos su misión ayudando a los pobres, enfermos y moribundos. En paralelo, la película nos muestra la vida de Kavita en la actualidad, una joven inglesa de origen indio. En medio de dificultades, se encuentra con la vida de Santa Teresa y decide viajar a la India para encontrar las respuestas que su corazón necesita. La película está dirigida por Kamal Musale y fue producida en Suiza. Es distribuida en América Latina por Cinépolis. Se puede ver en los cines de México, Argentina, Chile, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Perú, Panamá, Colombia y Guatemala.
¿Te da igual que la gente sepa que eres adoptado?
Sí. Marca de Vida, una película basada en hechos reales, recrea la historia de David Scotton, un joven adoptado que, al cumplir los 18 años, tiene la posibilidad de conocer a sus padres biológicos.
Dios, si estás ahí, te pido que le cuides y le protejas.
Melissa Coles, la madre biológica, se enfrentó a la circunstancia de un embarazo inesperado en la adolescencia. A punto de abortar, la presencia de voluntarios provida la ayudó a decidir apostar por la vida de su hijo para darlo en adopción. La película busca resaltar el valor de la adopción frente a la cultura de la muerte.
La odia.
¿Quieres hablar con él?
Está dirigida por Kevin Peebles y fue producida en Estados Unidos. La película se puede ver en todos los cines de España. Llegará pronto a más países. Puede pedir la película en su ciudad a través de la página oficial.
¿En serio?
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros.
No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.
No admitas un mal pensamiento de nadie. Ponte siempre en las circunstancias del prójimo. Así verás los problemas o las cuestiones serenamente. No te disgustarás, comprenderás, disculparás, corregirás cuando y como sea necesario y llenarás el mundo de caridad. San José María Escriba de Balaguer.
Saludos, te habla Maxi Larghi en EWTN y recuerda que lo positivo de estar en el fondo es que solo queda una dirección, levántate y anda.
Hoy me levanto a caminar, hoy me levanto porque corriste la piedra. Hoy me levanto a caminar, hoy me levanto porque tu mano me espera.
La riqueza no depende de los dineros que hayas acumulado. El que tiene riquezas y no sabe ayudar al prójimo es pobre. El que guarda con avidez los dones recibidos de Dios es pobre. El que no sabe decir una palabra de aliento o mostrar una sonrisa que estimule es pobre. Pero el que, teniendo poco o absolutamente nada, sabe darse para ayudar al prójimo, ese es rico, inmensamente rico. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
A ti
oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
¿Qué significa ser iglesia?
Somos la iglesia.
Todos, o sea, yo también.
¿Que no la iglesia es el edificio?
¿El de aquí o cuál edificio, padre?
Es el edificio espiritual que forma el Espíritu Santo cuando somos bautizados.
¿Formados por quién o qué?
Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces Él es la cabeza.
La cabeza, y nosotros somos el cuerpo, y donde quiera que Él vaya, allá estaremos nosotros.
La iglesia somos todos.
Jesús, María y José.
Sí, también.
Conversando la fe, somos la iglesia.
Este es su programa Conversando la Fe. Comenzamos.
Abrimos los ojos, soñamos estrellas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este tu programa Conversando la Fe, Somos la Iglesia. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y por supuesto a todos ustedes que nos dejan sus likes y pequeños comentarios a través de Facebook. Pues hoy día miércoles, en media semana, vamos a continuar trabajando duramente con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, como todos ustedes conocen. Estamos en el título Las Expresiones de la Oración, y vamos en el número 2730, que el subtítulo de todos estos números es Necesidad de una humilde vigilancia. Y ayer estuvimos comentando acerca de estas cosas que nos pasan, ¿verdad? Tenemos que estar vigilantes de cómo controlamos. Y me gustó mucho todo lo que comentamos acerca del estrés, lo que nos comentaba la hermana, que hay que prepararnos para cualquier situación, ¿verdad? Cuando estamos agarrados de la mano de Dios, cuando estamos leyendo, siguiendo nuestro catecismo de la Iglesia Católica, leyéndolo, aprendiéndolo, siempre vamos a tener unas instrucciones favorables a la vida. A veces nos pasan situaciones y nos sorprenden porque no tenemos nada, no tenemos la más mínima preparación al respecto. Y todos nosotros que somos católicos, pues tenemos que tener un poquito o mucha preparación, un tiempecito, y aprender mucho de este catecismo que tiene para nosotros, para toda la vida, ¿verdad? Hoy vamos a continuar trabajando en el número 2731, pero no sin antes presentarles al gran equipo que tenemos este día.
Cecilia Tinoco, de la Catedral del Santísimo Sacramento.
Yolanda Barajas, misionera del Verbum Dei.
Y el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, aquí al norte de la ciudad de Sacramento. Que como siempre tengo muchísimo gusto de estar con este equipo, dialogando con todos ustedes que nos están escuchando, acerca de esta importancia tan, tan, tan grande de hacernos profesionales en oración, ¿verdad? No tanto profesionales, porque pues eso de profesional me suena que nosotros tenemos la sartén por el mango, pero no, es que no podemos ser profesionales así, normalmente hablando, porque el verdadero profesional de la oración sabe que el que tiene la sartén por el mango es Dios en la oración. Pero eso sí, más bien me referiría a profesional, entre comillas, en la oración, como a ser humilde y estar abierto, disponible a estar con Dios, a tener esa humildad suficiente como niños, precisamente, por eso precisamente Jesús lo dice, porque de los niños y de los que son como los niños es el reino de los cielos. Y es que precisamente con esa sencillez de un niño tenemos que ponernos en presencia de Dios, estar en presencia de Dios, mantener la presencia de Dios que está conmigo. Miren qué bonito. no tenemos que caer en la creencia de que tener esa actitud es infantil. Una cosa es ser como niños y otra cosa es ser infantiles, ¿ok? No estamos con una actitud infantil, fantasiosa, de que todo un Dios está con nosotros. No, es la realidad. Esa es una realidad. Y precisamente la dificultad de ser como niños es nuestra soberbia. El sentirnos ya maduros, eso nos está impidiendo. Recuerden, estamos hablando precisamente de los impedimentos de la oración. Y que en uno de estos números pasados que leíamos, era que si nos dedicamos a luchar contra esos impedimentos, ya nos están haciendo el jueguito de distraernos. O sea, no, ser como niños, ponernos en presencia de Dios y con humildad saber que está allí con nosotros. Recuerden que los santos, precisamente, yo tengo una anécdota, no sé si ya la conté hace poco, no creo, de San Ignacio de Loyola, que estaba haciendo pues el retiro de ejercicios espirituales con uno de sus discípulos, y estaba platicando, iba caminando por los pasillos o los caminos de un jardín. Iban platicando, y en uno de estos lugares estaba un arbusto grande de rosas hermosísimas, de esas que se suelen dar por allá, por Castilla. Entonces, como él ya estaba mayor y renqueaba un poco, porque ya saben que pues él fue golpeado por una bala de cañón y tenía dificultades con una pierna, él renqueaba y tenía un bastón. Entonces, cuando iban platicando, él levanta el bastón y le da unos toquecitos al arbusto lleno de rosas y les dice, ya cállense, que ya sé que Dios me ama. Muy hermoso que, fíjense cómo esta fe de niño, la fe de un santo, que se sabe presente con Dios, que se siente envuelto del amor de Dios. Las rosas le gritaban cuánto Dios lo amaba. Miren qué bonito. Y eso que él era un soldado, así de esos muy militares. Pues miren hasta dónde esta habitualidad de la oración le fue reafinando su conciencia, le fue sensibilizando su conciencia, abriendo su conciencia, no infantilmente, sino en un pleno conocimiento maduro, ¿verdad? De un conocimiento maduro de tener a Dios junto a nosotros de una manera hermosa. Así que pues, esa es la invitación que nos está dando este número, nos está dando este aspecto que estamos viendo de las dificultades de la oración. Nunca nos sintamos tan súper maduros, tan súper profesionales en la oración. La profesionalidad es la humildad, tener rápidamente esta hermosa facilidad de ser humilde para entrar en la presencia del Señor, como la Virgen.
¿Qué le parece, padre, si empezamos el siguiente numerito a leerlo y luego lo vamos comentando siguiendo todos estos consejos que usted, o estos comentarios que usted ha Perfecto. Introducido, este número 2731?
Ok, vamos a hacerlo. Número 2731, en la cuarta parte de la oración cristiana del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice así: otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. Forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto, que dice Juan 12:24. Si la sequedad se debe a falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Y aquí nos pone una nota, número 17, que es, se refiere a Lucas 8, de 6 al 13. 6 y 13.
No sé si lo va a leer, padre, o...
¿Leer? Ya lo leí, lo acabo de leer.
No, creí que iba a leer la nota de Lucas 7.
Oh, Lucas 7, ¿no? Necesitaría buscarla aquí en
Es Lucas 8, 6, 13.
Ah, Lucas 8.
8, 6, sí. 13, sí.
Ok, como mientras que lo busca, padre, estábamos como en eso de que dice así de las dificultades, ¿verdad? Que en el anterior nos decía, ante las dificultades, vigilancia, vigilancia del yo y la vigilancia para vigilar al que viene, ¿verdad? Y ahora yo entendía, según lo que usted leía, otra actitud, otra, digamos, otra dificultad que encontraremos cuando nos ponemos a orar es la sequedad. Esta sequedad que puede y que todos lo experimentamos muchas veces en la oración y a veces temporadas. El otro día escuchaba una persona que decía, tengo un tiempo que estoy en el desierto en mi oración, una sequedad que voy experimentando. Y según lo que yo entendí aquí que nos dice este numerito 2731 que nos dice, bueno, la sequedad se puede ser por dos cosas que hay que clarificar. Y dice, una es, ojo a que tu sequedad, una es pues por negligencia, ¿verdad? Que voy, experimento la sequedad en mi oración porque he sido negligente. No he sido, que he dejado pasar muchos detalles, ora sí, ora no, ora, si vivo es sabidorante, pasado sí, llevo unos valores contrarios a los de Jesús. Entonces es una sequedad, pues fruto también de una vida un poquito dispersa o una vida incoherente o una vida, yo diría, un poquito descuidada. Eso a veces nos puede, digamos, tener unas consecuencias en que no encuentro gusto en la oración, pero también puede ser una sequedad de purificación, que a veces el Señor la permite para que optemos por Él, no tanto por lo que me da, sino por Él mismo. Yo creo que también eso es ya un ir caminando. No tanto por lo que siento por Dios, sino porque tengo fe en Dios. Y creo que ese es entrar ya en un proceso espiritual donde nos hace más adultos en la fe, donde sigo al Señor en las buenas, en las malas. Y yo creo que en un principio, no sé usted, padre, cuando se decidió a seguir al Señor, pues uno tiene mucho gusto, ¿verdad? Y un saboreo, pero luego llega un momento que se nos va todo. Y yo decía, madre mía, ni sé si tengo vocación, no sé si esto, pero eso después, y yo creo que cuando uno opta por el Señor, no tanto por si siento o no siento, si gusto o no gusto, sino que vas entrando en unos caminos de fe, de dar un sí por Dios mismo, yo creo que eso al Señor le gusta. Y al Señor le agrada nuestro crecimiento en la fe y es cuando entramos a unos caminos de profundidad más hondos, más ricos. No sé si quieren compartir algo más sobre esto, ¿verdad? De la sequedad, que una yo la percibo que es por superficialidad, a golpe de vista sí, y otra es también para crecer en nuestra fe. Sí, padre.
Yo lo que veo aquí, Y me voy a basar también en esta cita que nos dio de Lucas, porque lo que a la cita esta que nos mandó, que nos fuéramos a ver la referencia a Lucas 6, está hablándonos de la parábola del sembrador. Y aquí dice algo muy interesante. Cuando le preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas a ellos? Y yo aquí veo una diferencia muy marcada entre ellos y ustedes. Ellos y ustedes. Y a mí esto me preocupa a veces porque de todos los que vienen a misa los domingos, me preocupa que la gran mayoría de los que vienen a misa son ellos. Personas que vienen nomás a misa, solo se acuerdan de Dios en misa, escuchan la palabra y los pájaros, el viento, la piedra, nomás están en sequedad y no se enteran. No se enteran de que están en sequedad. ¿Por qué? Porque creen que se alimentan bien de su trabajo, de su dinero, de su sueño americano, de su todo eso, que no les está alimentando el alma. Que cuando se vaya a venir el problema, se van a dar cuenta que no tienen nada más que allí unas cuantas migajitas de pan duro de la palabra de Dios que se van a acordar si acaso escucharon en la misa. Eso no se vale, eso no puede, no puedo decirme que soy cristiano o católico porque vivo de esa manera tan, tan seca. ¿Cómo dice aquí la parábola? Dice, Señor, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Entonces Jesús dice, a ellos se les habla en parábolas. Dice, pero a ustedes, fíjense cómo ustedes los que están aquí dentro de mi presencia, los que son de mi círculo, los que andan conmigo, los que caminan conmigo. Es hermoso porque tú ves, hay interés de saber, esta persona quiere seguir en presencia de Dios, quiere entrar en la presencia de Jesús y que Jesús le explique. Y Jesús dice, a ustedes se les explican los misterios del reino. Es que durante la semana yo estoy en presencia de Jesús, que yo camino con Jesús. Lo que estamos diciendo esta semana, caminar con Jesús, convivir con Jesús, con la Santísima Trinidad, eso es tan importante. Claro, cuando tú ya desarrollas esta relación con Jesús, convives con Jesús, relacionas tienes esta relación interpersonal con tu Dios, con tu Jesús, tu Padre, el Espíritu Santo, con tu Madre, la Virgen María. Por supuesto que ejerces dentro de ti, ya tienes dentro de ti un ambiente totalmente distinto que te marca tus relaciones interpersonales. Ayer que estaba nomás escuchando, ¿verdad?, en la plática que estaban teniendo, cómo la oración, una de las cosas más hermosas que va floreciendo en una persona que se relaciona con Dios, que se va familiarizando con esta relación viva con Dios, no tanto de rezos, sino de relación normal, natural, permanente con Dios, vas descubriéndote a ti mismo y vas sabiendo descubrir los tesoros de otras personas. A lo mejor tú ayudas a que las otras personas, que pueden ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, les vas ayudando a descubrir sus mismos tesoros, porque tú tienes esa clave de interpretación de los talentos personales. Entonces les ayudas a tus hijos a descubrir sus talentos personales, les empiezas a descubrir a tus hijos a un Dios que te mantiene atento, que te mantiene alegre, que te mantiene esperanzador o esperanzadora. ¿No es así, Madre Yolanda y Ceci?
Sí, no sé si Ceci quería compartir un poquito.
Sí, hermana, escuchándolos me viene a la mente que para terminar con esa sequedad que nos habla aquí el numerito, debo de estar disponible. Yo, como Cecilia, ¿no? Que entre la semillita y que dé fruto. ¿Cómo debemos de tener esa disponibilidad? Y luego la constancia, y luego ir viendo que sí funciona. O sea, no me voy a desesperar porque hoy a lo mejor no sentí, no me llegó el mensaje, es que yo nada más escuché, es que, o sea, no, es como nosotros, poco a poquito. Y qué bonito que vamos de la mano del padre y de la hermana, que nos van haciendo ese, como esa pausa de decir, no se desesperen, pero sean constantes, o sea, no se duerman en sus laureles, no dejen que el... No, 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 o sea, va a haber frutos, y más cuando no estamos acostumbrados, cuando apenas nos estamos empapando de esto, a lo mejor no nos han escuchado mucho tiempo, o a lo mejor ahorita, hoy escucharon el programa y se les prende así como, ¿de verdad podré yo? O sea, tener esa confianza, a mí me llena mucho escuchar, y luego cuando escucho los programas y digo, ¿de verdad que sí? Como que vuelvo otra vez, ¿verdad?, a regresar la cinta y digo, sí es cierto, sí da frutos, pero con constancia, con dedicación, más que nada estar yo, Cecilia, disponible.
Así es, así es. Y yo entendí aquí lo del la sequedad cuando, por decirlo así, la sequedad positiva, porque hay una sequedad negativa y hay una sequedad positiva. Esa sequedad positiva que usted decía, padre, de que se baja la raíz, de ir profundizando. Y dice aquí el numerito este, dice, esa sequedad se experimenta y que nos hace crecer. Dice, es como esa experiencia de estar en el Calvario ante la cruz de Jesús. Hombre, yo creo que cuando ¿qué experimentaría María al ver a su hijo ahí? Pues estaba de pie sosteniéndose, sosteniendo al hijo. O sea, es una sequedad. Yo no creo que ahí la Virgen sintió muchas emociones, así como, pues es una sequedad fuerte. Pero estaba dando a luz a esta nueva iglesia. Estaba Cristo renovando el mundo entero. Entonces, hay sequedades nuestras que van a ir pasando por esas experiencias de Calvario o dice de sepulcro. Experiencia, esa sequedad que uno a veces dice, pues, ¿qué experimentaría Jesús cuando dice bajó al sepulcro, allá? ¿Y qué experimentaron los discípulos? Pues ese vacío, esa soledad, a veces experimentamos esos procesos de oración en nosotros que no alcanzas a ver, que no alcanzas a entender. No solo la oración, sino a veces en nuestra vida, porque nuestra vida es una vida orante, que vamos experimentando todos esos procesos de Getsemaní, de sepulcro, de grano de trigo que cae en tierra, que dice cae y muere. O sea, es sequedad, pero es una sequedad para dar vida. Es una sequedad que te va a hacer crecer. Es una sequedad que dice San Pablo, con dolores de parto, no de muerte solamente, absurdos. Yo creo que esa sequedad, cuando uno va en serio con Dios, que nos suceden esas cosas en la vida, no hay, no es una sequedad estéril, sino de vida, que es lo que nos invita el catecismo a aceptar en nuestros procesos de oración. Sí, padre.
Ahí como aquí es donde yo pienso que entra mucho, y tenemos que ser conscientes de eso, de nuestras propias personalidades. ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles para no dejarnos guiar por eso? Yo, por ejemplo, personalmente yo sé que soy muy sensible, muy sentimental, pero al mismo tiempo soy un poco cerebral. Entonces, como que se me equilibran muy bien estas dos cosas, porque hay veces que yo me siento mal, me siento... pero si me dejo llevar por esos sentimientos, yo digo, voy a caer en una sequedad tremenda. Pero al mismo tiempo, mi cerebro me dice otra cosa. Y ahí es donde yo veo que Jesucristo actuó justamente, fue el último y bellísimo testimonio que Él nos dio, estando clavado en la cruz. Es decir, cuando estaba clavado en la cruz, Él literalmente con un texto de un salmo, no me acuerdo ahorita cuál es exactamente el salmo, nos dio a entender la sequedad en la que él estaba. Él estaba en una sequedad y lo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, se sentía abandonado y con toda razón. La ley civil lo crucificó. La ley religiosa lo crucificó, sus amigos le abandonaron, uno le traiciona, uno le niega. O sea, se sentía seco. Humanamente estaba seco. Pero no fue esa su última palabra. Su última palabra fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjate, aunque mis sentimientos humanos me dicen que tú me has abandonado, con mi mente, en mi fe, yo sé que no me abandonas nunca. Yo sé que aquí estás tan cerca, mucho más cerca de lo que yo te puedo sentir. Por lo tanto, me fío, eso es fe, me fío más allá de mis propios sentimientos. Entonces, qué bonito es ver que esas últimas palabras de Cristo no le salieron de sus sentimientos, le salieron de la fe, de su fe, Padre, aquí estás y en tus manos encomiendo mi espíritu. A mí eso realmente, cuando lo fui entendiendo, me fascinó, me agarró y nunca se me ha olvidado. Digo, qué bueno, nivelar muy bien nuestros sentimientos con nuestra razón y nuestra fe.
Uh-huh. No sé cómo andamos de tiempo.
Ya nos, prácticamente nos queda tiempo.
Pues solo la tarea, pues. Ajá, entonces lo dejamos, mi comentario lo dejo para el próximo programa, Padre.
Perfecto, entonces bueno, qué mejor tarea que decirles esto, ¿verdad? ¿Cómo están tus sentimientos ahorita? ¿Qué tan cerca de Jesús te sientes? De acuerdo a esta parábola, ¿te sientes de los de ellos o te sientes los de ustedes?
Pues sin más, entonces qué bonita reflexión nos deja el Padre, ¿verdad? Qué bonita tarea. Ojalá que podamos en este tiempo nosotros también ir descubriendo, cada uno a dónde queremos estar, a qué grupo.
No te pierdas la Santa Misa ni ninguno de los programas favoritos que tienes en Radio Guadalupe. Baja la aplicación, recuerda que estamos ahí las 24 horas. La aplicación es completamente gratis. Encuéntranos en tu tienda bajo Guadalupe Radio Network. Una vez más, Guadalupe Radio Network. Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando. Y únete a los cientos que ya escuchan Radio Guadalupe en su celular. Radio Guadalupe, radio para tu alma. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
Reciban la fuerza y la vida que Jesucristo resucitado nos ha regalado. Les saluda el predicador católico Saulo Hidalgo y quiero invitar a todas las mujeres a un encuentro que tendremos de sanación, de liberación y de bendición solo para mujeres este próximo sábado 6 de mayo en la parroquia Santa Clara de Dallas, Texas. Será un día para ti, mujer, para que descubras quién eres, para que Dios te restaure, para que te levantes, para que vuelvas a tener sueños, para que vuelvas a tener esperanza, pero sobre todo para que vuelvas a tener vida y vida en abundancia. Recuérdalo, este próximo sábado 6 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, en el auditorium de la parroquia Santa Clara, en Dallas, Texas. Para todas las mujeres, te espero, no te lo puedes perder. Que Dios te bendiga.
Faltaba una y triste lloro.
Chipinque Furniture tiene una super promoción para ti. Te estamos otorgando el 30% de descuento en todas las salas y seccionales. Estamos localizados en el 1734 West Bruton Road en Balch Springs. Y te recordamos que contamos con el sistema de financiamiento. Hasta con cero de enganche te lo puedes llevar con mínimos requisitos. Así que aprovecha la super promoción con el 30% de descuento en salas. Contáctanos en el 214-817-2414. 214-817-2414. Te esperamos solo en Chipinque Furniture.
Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales. Después, sugeremos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al 972-446-8884. La ley de inmigración cambia constantemente. Llámenos al 972-446-8884.
Retiro Mujer de Fe en los tiempos de hoy. La oficina del Ministerio Hispano te invita a aceptar un regalo que transformará tu vida. Un tiempo a solas en la presencia de Dios, con los temas impartidos por la hermana Diana Rodríguez y Soledad Quintero. Acompáñanos el 6 de mayo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro de Formación Diocesano de Fort Worth. Para registrarte visita fwdioc.org.
Carnicería y Taquería Don Cuco te invita a visitar su nueva tienda localizada en el 1518 Northwest Highway en Garland. Así es, Carnicería y Taquería Don Cuco,
número 3. Ya está abierta en Garland. ¿No vives en Garland? No hay problema. Visita su local en Fay en el 2465 Interstate 30 West entre Rockwell y Roy City. Recuerda que en Don Cuco Meat Market encontrarás todo lo que necesitas para hacer tus platillos favoritos como en tu rancho. Los esperamos.
¿Sabía usted que los planes de Medicare pueden cambiar de año a año? ¿Y también sabías que para el 2023 las primas de Medicare estarán históricamente bajas? Es por eso que durante el periodo de inscripción anual vale la pena compartir su cobertura actual con todas las opciones que hay para el 2023. Mi nombre es Adriana Batres, soy agente de seguros de Medicare, soy feligres de Nuestra Señora del Pilar